Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía presentan Economía Ciudadana, programa que analiza el panorama económico de Puerto Rico desde un trasfondo amplio, más allá de cifras y estadísticas.
Saludos, bienvenidos a otro programa de Economía Ciudadana, un proyecto especial del Centro para la Nueva Economía y Radio Universidad. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con José Rafael Fernández, el presidente y principal oficial ejecutivo de Oriental Bank aquí en Puerto Rico. Bienvenido, José Rafael, un placer para nosotros tenerte con nosotros aquí en el programa.
Igual para mí y muchas gracias por la invitación.
Quisiera empezar con un poco de tu trasfondo personal, que nos hables un poco de tu niñez, dónde naciste, dónde estudiaste, ese tipo de cosas.
Pues yo nací en Santurce en el 1963. Mis padres, mi papá, abogado, preparándose para ir para la guerra de Vietnam en el 1964, por ahí. Así es que yo nací en Santurce y al año y pico estaba de vuelta en Fort Benning, Georgia con mi papá mientras él se preparaba para ir para la guerra de Vietnam. Y estuvimos por allá como un año y medio. Luego regresamos a Puerto Rico. Mi hermana y yo y mi madre vivimos en Santurce mientras mi padre estaba en Vietnam, allí en el Army. Así que le estuvo interesante ese principio. Y luego, pues nada, crecí en Santurce, tuve una niñez bastante normal. Mi padre regresó de la guerra en el 65 de Vietnam, así que continuó con su carrera de abogado. Y bueno, estudié en el Colegio Marista, me gradué desde primer grado hasta cuarto año en el Colegio Marista en Guaynabo. Luego fui a la Universidad de Notre Dame. Allí, interesantemente, estudié premédica, me gradué de biología y de premédica. Así es que aquí tienes un banquero científico. Luego de eso estuve haciendo research en la Escuela de Medicina en bioquímica. Así que ahí fue que me di cuenta que la ciencia y la carrera médica no era lo que yo buscaba. Una vocación muy especial que hay que tener para eso. Y un gran día me encontré con un exalumno de la Universidad de Notre Dame que se llama José Enrique Fernández. Lo conocí en una actividad de Notre Dame. Y allí, pues, me preguntó qué estaba haciendo, qué yo iba a hacer con mi vida. Le dije que no sabía y me ofreció trabajar en una firma de corretaje que se llamaba Drexel Burnham Lambert. Y empecé a trabajar allí part-time mientras conocía un poquito las interioridades del negocio de corretaje. Me gustó. Me hice broker. Y estuve de broker por 5 años. Luego de eso decidí que mi carrera la quería hacer en el negocio de servicios financieros. Y ahí fue que decidí hacer una maestría en la Universidad de Michigan en Ann Arbor en el 89. Y me fui para Ann Arbor. Ya yo estaba casado con mi esposa Marechi y nos fuimos para allá. Estuve allí 2 años.
Y cuéntame un poco, regresando al principio, ese tiempo que estuviste en Georgia, ¿tienes memoria de eso o no es algo que te recuerda?
No me recuerdo, pero los retratos que me tomaron hacen que uno tenga cierto grado de conocimiento de lo que pasó por allá. Una época bien difícil, me cuenta mi mamá, porque había mucho racismo. Y, bueno, básicamente había una segregación total. Así que mi madre me cuenta que ella iba al laundromat a lavar la ropa. Y le decían, esto es para o blancos o para negros, usted está en el Londres equivocado. Así que nada, tenía esas experiencias y pues me las ha transmitido a través de los años. Mucha experiencia también a través de retratos, con mi hermana, más pequeña que yo. Pero esos son los recuerdos que uno tiene. Retratos de mucha nieve, la primera vez que compartí con nieve, etcétera, así que En ese ángulo es que uno se recuerda, no fue nada de traumático, nada por el estilo.
¿Y tu papá hizo un tour of duty en Vietnam entonces?
Sí, mi padre estuvo allá 11 meses, él era capitán, y tuvo que cumplir, él estuvo en universidad con el ROTC, y tenía que servir 2 años y pospuso el servir y se fue a estudiar leyes en vez de servir en el ejército o en la Guardia Nacional en Puerto Rico. Y por eso fue que entonces cuando se graduó de abogado, ahí es que lo llaman y se tiene que ir para el entrenamiento y luego para la guerra.
¿Y a ti nunca te dio nada con la cosa militar?
Yo soy pacífico de naturaleza, igual que mi padre, pero por circunstancias, ¿verdad? No, pero lo mío no es lo militar.
¿Y no tienes nadie más en tu familia? ¿Tu papá fue el único?
Sí, mi padre fue el único y como puedes imaginarte, se le escribió hasta el presidente de los Estados Unidos para que tuviera clemencia, como bien dice. Y nada se pudo hacer, ¿verdad? Pero sí, la experiencia, yo he hablado con mi padre, ¿verdad? Y él ha tenido experiencias bien difíciles en cuanto a recordar, ¿sabes?, todo ese tema, pero lo que pasó allí fue algo impresionante. Yo obviamente no lo viví, él sí lo vivió, él no cuenta mucho, pero lo que yo he escuchado es algo bien fuerte.
Sí, sí, y muchos puertorriqueños que estuvieron en esa época también.
Sí, y un tema que sí he escuchado de él, cuando estábamos en Fort Benning, Georgia, el tema de racismo de nuevo, le decían, aquí vienen primero los blancos, después los negros y después los puertorriqueños. Y era bien marcado, era una discriminación bien fuerte que había que bregar con ellos. Y obviamente pues cada cual tiene que digerir un poquito esa experiencia, pero era especialmente en el sur bien, bien fuerte.
¿Y cómo tú escoges Notre Dame? ¿Qué es lo que te llama la atención para irte para allá?
Pues mi padre estudió en Notre Dame. Mi padre se graduó de la Universidad de Notre Dame y crecí hablando de la universidad. La Universidad de Notre Dame tiene un equipo de fútbol, una tradición de fútbol muy buena y crecí con eso. No daban juegos de televisión como los dan ahora. Me recuerdo estar con mi papá un sábado, montarnos en el carro buscando la señal de radio más óptima para poder escuchar los juegos, etcétera. Así que crecí con la Universidad de Notre Dame y me encantó siempre. Tengo que decirte que sigo muy envuelto con la universidad. Yo sé, de paso, mi esposa estudia allí. Mi hija estudia allí. Así que tenemos una tradición que continúa. Pero fueron mis mejores 4 años de mi vida. Y honestamente tengo unas amistades en todo el mundo gracias a esos 4 años que las mantengo todavía y nos mantenemos en comunicación.
¿Y había muchos puertorriqueños cuando tú estabas allí?
No, éramos quizás 12 en toda la universidad o 15. Y se ha mantenido un promedio entre 15 y, vamos a poner, 25 puertorriqueños. Pero sí tienen han continuado expandiendo el número de latinos y el número de internacionales en la universidad. Es una universidad que queda en South Bend, Indiana, donde de diciembre en adelante está en 10 grados bajo cero casi casi y con 10 pulgadas de nieve, así que es bastante frío comparado con Puerto Rico, pero es tremendo. A mí me encantó la experiencia, como te repito, las conexiones que uno ha podido hacer a través del networking de los exalumnos ha sido tremenda. Una de las razones por la que estoy yo trabajando en la industria financiera es por el networking de la misma Universidad de Notre Dame. Así que estoy eternamente agradecido a eso.
Y son 3 generaciones ya de tu familia que están allí.
Correcto, 3 generaciones y tengo mis otros 2 hijos que están en ese proceso, así que ya veremos. Yo no los fuerzo a que vayan para allá, que conste. Yo soy bastante flexible con todo eso, pero crecen con ese trasfondo y en casa es peor porque tengo a Marechi, mi esposa, que también se graduó allí. Así que en ese sentido es un poquito doble énfasis.
Y hay unos fuertes valores de fe que se expresan allí, me imagino, también.
Sí, la Universidad de Notre Dame es una institución muy especial que es difícil de explicar cuando uno no ha participado o ha pertenecido a esa, vamos a llamarle, esa familia. Pero en la Universidad de Notre Dame el propósito no es exclusivamente ayudar a crecer el intelecto. La mente es importante, pero el espíritu también es muy importante y pues tiene una tradición bien, bien fuerte en la iglesia, en el crecimiento de la fe católica. Y no es que la fuerzan, pero viene natural y es parte del desarrollo que uno va teniendo como cristiano y creyente, ¿verdad? Así es que en ese sentido es algo que complementa también a al tema intelectual, y una de las metas de la universidad es ser la mejor universidad al mismo tiempo que es y sigue enfatizando la definición católica de la universidad. Y eso es una buena misión en estos tiempos.
¿Y recluta mucho aquí en Puerto Rico? ¿Tienen un buen grupo?
Tenemos yo no estoy muy envuelto en esa parte, pero sí sé que hay un buen grupo de exalumnos bien envueltos en el proceso de reclutamiento. Hay unas becas que están dirigidas exclusivamente a estudiantes necesitados de Puerto Rico que vienen de escuelas privadas o públicas, y esas becas pues han ayudado a que estudiantes puertorriqueños estudien en Notre Dame, así que ha sido algo que se ha desarrollado en los últimos 5 o 10 años, y los exalumnos de la Universidad de Notre Dame pues han ayudado, algunos de ellos más que otros, ¿verdad? Pero ha habido un énfasis. Aquí en Puerto Rico entiendo que hay como 300 exalumnos de Notre Dame en Puerto Rico.
Y la parte de, yo creo que yo no sabía lo de premédica, ¿dónde surge ese interés?
Mi bisabuelo materno era médico, el doctor Nicolás Quiñones Jiménez, vivía en Cagua, y siempre quería ser médico. Exploré ese camino. Yo honestamente, cuando yo terminé mi primer año de universidad, yo sabía que yo no iba a ser médico, pero fui a mi casa de vacaciones de verano, le dije a mi padre, no voy a estudiar medicina, y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y yo digo, no sé, pues, yo soy el mayor en casa, así que el consejo fue, estudia premédica para que tengas una profesión y después miras a ver lo que haces. Así que complementé los cursos de ciencia con otros cursos que me interesaban, pero terminé la premédica, me aceptaron en la escuela de medicina y después hice lo que quisiera.
¿Y tú crees que, o sea, ya desde ese primer año ya sabías que no ibas a hacer eso? ¿No es algo que si no te hubiera surgido lo de finanzas, tú piensas que hubieras sido médico en algún momento? ¿No era lo que esperabas?
Sí, yo estaba convencido que no iba a ser médico. Yo estaba estudiando ciencia porque me gustaban las ciencias. Habían unos cursos que me gustaban más que otros, por supuesto, pero en términos generales me gustan las ciencias y no tenía intereses muy definidos, así que lo que hice fue explorar otras áreas, que al final del día no fue ninguna en negocio. Yo mi primer curso de negocio lo cogí en el MBA, así que no tenía una base de negocio, que es lo que hace que yo decida hacer la maestría luego para poder complementar mi educación.
¿Y cómo era, cuáles son tus recuerdos de Puerto Rico en esa época, tanto en high school como después en universidad? ¿Cómo era, qué te recuerdas de ese tiempo?
Pues fíjate, yo creo que ha cambiado mucho y no ha cambiado tanto. Yo creo que la juventud sigue siendo más o menos relativamente igual a lo que éramos hace 30 años o 35 años. Yo creo que lo que ha cambiado quizás es un poco más la calidad de vida en Puerto Rico, pero desde el punto de vista de la juventud, los gustos han cambiado quizás, pero tenemos más o menos la misma visión de la juventud, así que no creo que haya cambiado mucho. Sí, el entorno donde está la juventud ha cambiado y hay unos retos importantes, pero en términos generales, la juventud de hace 35 años era relativamente similar en cuanto a las aspiraciones y los retos que tenía.
Y el Puerto Rico, por eso yo pienso ahora como mis hijas que están pequeñas y están creciendo en un ambiente en parte de miedo, tú sabes que no pueden salir, como yo me acuerdo que yo salía en partes de deterioro, en algunas partes que ya son muy chiquitas para darse cuenta, pero cuando yo estaba creciendo, yo creo que tú y yo somos de la misma generación, Mi impresión no era esa, era un poco más de ascendencia, en parte por la inocencia quizás de que uno no se da cuenta de todo, pero en parte también porque yo creo que era otro mundo todavía.
Sí, en cuanto a ese tema, tirábamos piedra y corríamos bicicleta sin pensar que había un riesgo alrededor nuestro. Esta juventud de hoy en día pues está viviendo sabiendo que hay unos riesgos allá afuera, y nosotros como padres pues le ponemos un poco más de, o mucho más, limitaciones. Pero así que en ese sentido claramente hay una diferencia. Yo creo que la juventud de hoy en día tiene unos momentos difíciles en cuanto a seguir desarrollando su madurez, etcétera, porque en el entorno en que está viviendo pues hay unos retos bien grandes que sí, yo creo que están más conscientes que cuando estábamos nosotros en esa edad, de que existían. Así que en ese sentido creo que hay mucho camino por caminar.
¿Y quiénes eran tú en esa época, tus mentores y tus héroes?
Cuando estaba en high school, mi mentor y la persona que me ayudaba mucho, aparte de mis padres, era el hermano Juan Arconada, el principal del Colegio Marista. Casualmente, él tiene 70 años ahora y todavía me mantengo en contacto con él. Tremenda persona, una persona brillante, conocedor de varias lenguas, y que fue principal y director del Colegio Marista intermitentemente, como por 8 de mis 12 años allí. Y logré hacer una tremenda amistad con él. Sí recuerdo esos años de escuela superior a una profesora que para mí fue también la mejor profesora que tuve de inglés, que es María Mercedes Ortiz. No sé si la conoces.
María Mercedes.
Tremenda persona, tremendo ser humano, y la persona que me puso la disciplina para leer a Shakespeare y leer a todos esos libros y esas obras clásicas. Y me ayudó a motivarme a hacerlo. Así que esas son dos personas que vienen de la escuela. Sí te puedo decir que tenía mi abuelo paterno era una persona que servía mucho de mentor para mí, de mentor. Así que en ese sentido era una persona clave en mi vida.
Y es entonces a través de el network de Notre Dame que conoces a José Enrique, y a través de José Enrique que entonces entras al mundo de la finanza.
Ahí es que entro al mundo de la finanza en el 1985, que empiezo a trabajar part-time en operaciones de la oficina en Puerto Rico de Drexel Burnham Lambert. Y ahí empiezo a cubrir vacaciones, trabajando por las mañanas, luego trabajando el día entero. Me interesa, conozco diferentes personas que están en el negocio, que son ejecutivos de inversiones. Empiezo a hacer preguntas, a educarme un poco internamente, y empiezo a tocar en la puerta a José Enrique, a decirle que quería coger el examen de corretaje. Tuve que ser bastante persistente porque no me decía, tú no has cogido un curso de negocios, ¿cómo tú vas a pasar este examen? Así que tuve que dedicarme a molestarlo bastante hasta que por fin se cansó de mí y me dijo, pues coge el examen. Y me entrené para el examen y lo cogí y lo pasé en el 80, finales del 86, por ejemplo, yo diría mediados del 86, que me hice lo que llaman broker de inversiones. Y ahí estuve mi carrera de broker hasta el 89, que en ese sentido Drexel en Estados Unidos tiene serios problemas, cierra, se va a la quiebra, y yo me mudo entonces a Merrill Lynch. Y allí pues continúo mi carrera.
Y entonces después de eso es que vas a Michigan a sacar tu MBA.
Ahí es que en el 89 decido dejar mis clientes aquí en Puerto Rico con otra persona que los manejaba, y me fui a hacer la maestría. Ya yo estaba casado, me había casado en el 88, y nos fuimos para allá. Y allí en Michigan empecé a estudiar lo que terminó siendo una maestría en finanzas y mercadeo.
¿Y la experiencia allí cómo fue?
Excelente. Ann Arbor es tremendo, tremendo lugar, tremendo, tremenda ciudad, un college town, como dicen. Mi esposa estaba trabajando, ella es arquitecto, así que ella trabajó por allá, en Birmingham, Michigan, y me ayudó a financiar un poco los estudios. Y la experiencia allí en Michigan es impresionante porque estás en otro ámbito. Es una maestría donde ya las personas han trabajado, tienen una perspectiva diferente, y es una experiencia muy, muy interesante.
me gustaría en la próxima intervención entonces hablar un poco y entrar más en términos de tu experiencia en el mundo de las finanzas, pero particularmente en Puerto Rico y lo que está sucediendo, y eso lo haremos próximo en Economía Ciudadana. De regreso a Economía Ciudadana con nuestro invitado especial José Rafael Fernández, presidente y principal oficial ejecutivo de Oriental Bank. José Rafael, hablemos un poco ahora de tu percepción de Puerto Rico hoy en día. Vamos a empezar por la parte económica. Ahorita me comentaste un poco de tu niñez, de los momentos mientras te criabas, y estábamos hablando un poco de la diferencia entre esa época y ahora. Pero como tú bien sabes y has estado al tanto, Puerto Rico se encuentra en uno de sus momentos más difíciles económicamente. No es la primera vez, pero es una de sus recesiones más prolongadas, la más prolongada, de hecho, en su historia moderna, y tú has estado en una serie de posiciones que te dan un horizonte amplio de cómo verlo, y me gustaría que me hablaras un poco de tu percepción como banquero de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo.
Antes que nada, yo creo que yo no creo que haya país en el mundo después de la recesión o la depresión de los 30, que haya tenido que sufrir 5 años consecutivos una recesión. Yo, por lo menos la investigación que yo he hecho en mi carácter personal, no creo que haya país en el mundo que haya durado 5 años consecutivos de recesión. Y en ese sentido, pues yo, aunque suena fuerte y dramático, yo creo que eso es algo bien positivo, porque lo que eso significa es que tenemos un país que es bien, bien fuerte. En inglés le dicen resilient. Así que en ese sentido, partiendo de esa base, lo que hemos experimentado en los últimos 5 años no es algo que nos llega de repente. Es algo que viene acumulándose por los últimos 20 o 25 años. Desde mi punto de vista, en una agenda, vamos a llamarle fiscal, política, que no está bien fortalecida o bien cimentada en un plan de desarrollo económico. Y a mí me parece que muchas decisiones que se han tomado a través de los últimos 20 o 25 años no han sido muy, muy acertadas, porque no hay un plan claro de hacia dónde queremos guiar el país desde el punto de vista económico. Así que cuando uno mira para atrás y uno piensa en los años finales de los 80, principios de los 90, que Puerto Rico tenía un crecimiento económico relativamente bueno, aunque comenzando a verse una decadencia en ese sentido en cuanto a la velocidad del crecimiento, pues uno ve que en dónde se invirtió el capital de Puerto Rico, y si se invirtió prioritariamente en las áreas prioritarias. Y ahí es que yo creo que crea gran problema, porque se invierten en áreas que quizás son bien atractivas desde el punto de vista electoral para los políticos salir reelectos, pero no necesariamente a largo plazo han demostrado ser las inversiones más adecuadas, ¿verdad? Así que hoy estamos viviendo una realidad de 25 años atrás, de malas decisiones y de decisiones que no necesariamente han sido bien pensadas. Así es que cuando miro la economía de Puerto Rico, todavía estamos como que en la etapa cero. Todavía no hemos concluido, y no empieza que llevamos 5 años en recesión, no hemos concluido como país qué es lo que tenemos que hacer. Hay que concretizarlo, hay que esbozarlo claramente, hay que unirse y hay que trabajar unidos para, en consenso, enfocarnos en las cosas que hay que hacer. Así que yo creo que tenemos un reto bien grande al frente de nosotros. La crisis típicamente ayuda a que esas fuerzas se unan. Creo que lo estamos haciendo un poquito más lentamente de lo que me gustaría, pero se está moviendo en esa dirección.
¿Y cómo tú ves, porque en Puerto Rico la crisis financiera empezó antes que en Estados Unidos y se provocó por razones distintas? Háblanos un poco de lo que sucedió en esos años aquí en Puerto Rico vis-a-vis lo que ha sucedido en Estados Unidos.
Pues fíjate, yo pienso que la recesión de Puerto Rico comienza en el 2006 técnicamente, pero veníamos ya en ese proceso o cercano a ese proceso que definen recesión desde antes. Y para mí una razón principal o importante de por qué eso empieza a suceder se llama la eliminación de la sección 936. Yo entiendo que, aunque eso no es la razón única, pero una razón importante es el que entonces el capital externo que se quiere invertir en Puerto Rico por lo menos empieza a no invertirse. Empezamos a ver cómo el empleo de manufactura empieza a bajar, y es coincidencia, pero entiendo que también tiene que ver mucho con todo el cierre o la eliminación de la sección 936, que en el 2006 se acaban los 10 años de Grace Period, de la eliminación de la sección 936, y ahí comienza nuestra recesión. Así que la manufactura es un factor importante. 40 y pico por ciento de nuestro Producto Nacional Bruto viene de manufactura, así es que en ese sentido el nosotros no tener esa maquinaria de crecimiento funcionando, pues afecta. Así que creo que eso es lo que empieza a desarrollarlo. Hay un paralelismo con Estados Unidos, porque en Estados Unidos también la manufactura ha estado desacelerándose. La mayoría de las compañías están exportando la mano de obra. Así que en realidad está afectando a Estados Unidos, y hoy Estados Unidos lo está viendo. La diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos está en que no tenemos la misma diversidad de recursos que tiene Estados Unidos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de materia prima y de recursos naturales. Así que ahí tenemos un reto importante que tenemos que sobreponernos.
Y en términos de la crisis que han sufrido las instituciones financieras que ha existido en Estados Unidos y ha existido aquí, pero que aquí yo entiendo que ha sido diferente. O sea, en Estados Unidos pues hubo el tema de los préstamos subprime, por ejemplo. Aquí fueron otras cosas lo que lo provocaron. ¿Cómo tú interpretas lo que sucedió aquí?
Pues en Puerto Rico yo creo que
hemos visto de las intervenciones más grandes del FDIC.
Definitivo. Lo que causa todo este tema de crisis financiera desde el punto de vista del sistema bancario, para mí, es debido a que en Puerto Rico tenemos demasiada banca, existen demasiadas instituciones financieras, demasiadas sucursales. Puerto Rico y la banca en Puerto Rico estaba mal acostumbrada con los fondos 936, que eran bien baratos. Así que en ese sentido reemplazan esos fondos 936 con lo que llaman broker CDs. Los buscan en Estados Unidos. Esos son certificados de depósitos volátiles que en su momento tenían quizás un costo más barato, que de repente se convirtió más caro el costo de esos fondos. Así que en ese sentido tenemos un desfase, porque tenemos una banca generando préstamos rápidamente a unos precios o unos intereses que realmente no son racionales, con una base de costo de fondos que llamamos core, con un déficit, básicamente. Teníamos al final, en el peak de la banca, del sistema bancario en el 2007-2008, teníamos 70 billones de dólares de préstamos contra 35, 40 billones de dólares en core funding. La diferencia eran los broker CDs. Así que en ese momento es un indicador claro de que la banca está sobreapalancada y que está basándose en unos cimientos bien débiles. Y eso fue lo que comienza a crear el problema. Cuando de repente la economía entra en recesión en el 2006 y empiezan a aumentar la morosidad en la banca en Puerto Rico, especialmente en construcción y luego en commercial real estate, en construcción y en bienes raíces comerciales, se convierte entonces un efecto dominó. Y ahí es que empieza a haber falta de capital, y ahí es que cierran, el FDIC cierra tres instituciones, lo que hace al FDIC absorber casi 7,000, 8,000 millones de dólares en pérdida en tres instituciones. Yo entiendo que en el sistema bancario de Estados Unidos, luego de Washington Mutual, las tres instituciones que fracasaron en Puerto Rico y cerraron, el FDIC la cerró, yo creo que están compitiendo en ser las pérdidas más grandes del sistema banca americano en el siglo XXI, básicamente.
Y hablamos un poco de Oriental, quizás empezando con un poco de la historia del banco, porque es interesante que Oriental es uno de los bancos que mejor posicionado estaba y queda después de esos movimientos. ¿Cuál es la historia del banco desde sus inicios?
Nosotros nos fundaron en el 1964 en Humacao, por eso se llama Oriental, porque nos fundaron en la parte este de Puerto Rico con un savings and loan, tiene tres vidas. Oriental tiene tres etapas: la del 64 al 86, que es un banco que llaman Savings and Loan en el área este de Puerto Rico con 7 u 8 sucursales. En el 86 se va público con la intención de levantar capital para incursionar en el área metropolitana. En ese momento empezó a hacer unos préstamos, dicho sea de paso, de construcción, y le fue mal. Y ahí es que el banco empieza a tener problemas. Viene José Enrique Fernández, que era el presidente de Drexel Burnham, y entra, adquiere un 20, un 25%, creo que fue un 25% de las acciones de Oriental Federal Savings Bank en el 1988, y empieza a trabajar con la crisis que heredó, pero con una visión de convertir a Oriental en un banco que no solamente fuera un banco tradicional, sino un banco que tuviera un enfoque de planificación y de asesoría financiera, que es el trasfondo que teníamos, o él tenía y tiene, y que luego, pues yo, en el 1991, cuando entro a Oriental, entro con esa misión de desarrollar el negocio de corretaje, de fideicomiso y de planificación financiera. Así que comienza ahí la segunda gran etapa de Oriental, liderada por José Enrique, hasta el 2004, donde el banco pues crece de un banco de 200 millones de dólares en activos en el 88 y 20 y pico, 25 millones de dólares de capital, a un banco con 5,000 millones de dólares en activos en el 2004 y 450, 500 millones de dólares en capital. Así que una evolución, un desarrollo bien grande, y un tremendo track record que nos dejaron para nosotros continuar desarrollando. En el 2004 me nombran a mí presidente y CEO, y ahí comienza la tercera etapa. Y esta es una etapa donde pues, nos ha tocado vivir tiempos extremadamente complicados aquí en Puerto Rico y para la banca mundial. Así es que ha sido un poco más un tema de cómo mantenemos nuestra base de capital, cómo no le perdemos dinero a nuestros accionistas, cómo nosotros en este momento pues contribuimos al desarrollo económico del país, ya sea como hicimos en el 2010, adquiriendo una de las instituciones que estaba siendo cerrada por el FDIC, y que lo hicimos, como también atraemos capital externo a Puerto Rico. Nosotros levantamos 300 millones de dólares en capital en ese año 2010, y cómo nosotros también continuamos ese proceso de como digo yo, en cada comunidad en que estamos, contribuimos a hacer que esa comunidad mejore desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, dando asesoría a nuestros clientes y potenciales clientes. Y en esa etapa estamos ahora mismo.
¿Y cuál es la, dime de lo que se pueda decir públicamente, pero me interesaría conocer un poco de ese proceso cuando deciden adquirir a los activos de Eurobank. ¿Es algo que sucede inesperadamente? ¿Hay un approach a ustedes o ustedes ya lo tenían? O sea, ¿cuál fue ese proceso?
Bueno, nadie tiene una bolita de cristal en estos caminos, ¿verdad? Pero sí se veía venir que la banca en Puerto Rico iba a tener una transformación importante. Y para finales del 2009 ya el FDIC se estaba comunicando con nosotros para coger un poquito más de información sobre todo el tema de banca en Puerto Rico y el sistema financiero, y empezar a evaluar si Oriental era un buen potencial comprador de este tipo de institución. Así que yo diría que 6 o 7 meses antes del proceso de consolidación comenzaron las conversaciones. En ese sentido, fueron bien fuertes, trabajando bien duro, porque había que prepararse para no solamente competir en un proceso de bidding, sino también en integrar toda una operación nueva. Así que tuvimos muchas reuniones en Nueva York y en Washington, trabajando con los reguladores, asegurándonos de que estábamos caminando como teníamos que caminar en cuanto a ese plan. Y fue un poquito interesante, un poquito complicado, porque uno no sabía muy bien cuál era el camino que uno iba llevando. Así que uno tenía que ir manteniendo el enfoque en cuanto a lo que uno quería hacer. Pero el FDIC no era una institución que está compartiendo rápidamente o al momento todo tipo de información. Era un poquito bits and pieces, ¿verdad? Uh-huh. de cómo la cosa va caminando. Pero ya para abril 30 nos ganamos la transacción y empezó entonces una cadena de eventos que la habíamos planificado, y esos 6 meses de trabajo pues empezaron a llevarse a ejecutarse y concluyó en diciembre del año pasado, que ya integramos ambas instituciones y fuimos realmente la primera institución en integrar los sistemas, integrar la gente, integrar las sucursales y convertirnos en una institución que es Oriental.
Y siempre fue algo fácil en términos, o sea, hubo consenso desde el principio, mira, sí, nosotros queremos ser parte de adquirir una de estas organizaciones, o fue algo donde había un poco de...
Fuimos bien claros desde el principio. Internamente estábamos todos en consenso, el grupo ejecutivo y la junta de directores. La razón principal es porque Oriental, durante todo este tiempo de recesión, no sufrió las pérdidas que nuestros competidores estaban sufriendo. Así que nosotros veíamos esto y continuamos viéndolo como una tremenda oportunidad para consolidar la banca en Puerto Rico, que es una necesidad. Y dos, utilizar bien nuestro capital. En esta transacción, recuerda que el FDIC garantiza el 80% de las potenciales pérdidas de estos préstamos por un periodo de 5 años. Así que es una oportunidad para adquirir una institución sin mucho riesgo crediticio y ayudar en ese proceso también a sanear todos esos préstamos que tienen una potencialidad de pérdidas bien alta. Y lo hemos logrado. Los últimos 10 meses, lo que hemos podido hacer a través de atender estos clientes es que la probabilidad de pérdida que se estimó el día primero de la transacción, pues es la realidad ha sido mucho mejor. Las pérdidas proyectadas están como en 15% y se había estimado 50%. Así que hay una diferencia bien grande, que es bien positivo. Demuestra, uno, que hemos podido sanear parte de los préstamos. Dos, un poquito que la economía también está estabilizándose, y eso pues también ha ayudado. Así es que eso pues nos ha también ayudado a fortalecernos aún más a nosotros en cuanto a los resultados que estamos teniendo trimestralmente.
Y en términos de números, descríbeme Oriental antes y después. Oriental va de ser un banco de cuánto a lo que es ahora.
Oriental en el 2010 era un banco de 5,000 millones de dólares en activos. Tenía 20 sucursales, 500 empleados. Hoy Oriental tiene 7,000 millones de dólares en activos, tiene 30 sucursales, tiene 750 empleados. y estamos con una cartera de préstamos mucho mayor a la que teníamos antes. Antes teníamos 1,000 millones de dólares en préstamos, ahora tenemos 2.500 millones de pesos de dólares en préstamos. Así es que nos ha ayudado a movernos hacia una institución mucho más enfocada y dedicada al área de banca comercial. Y ahí es que pues el año pasado también pues tuvimos la suerte, la oportunidad de reclutar a José Ramón González, que se une a nosotros en agosto del año pasado. José Ramón, como sabes, tiene tremenda experiencia no solamente en el sector público, pero también en el sector privado, dirigiendo a Banco Santander de Puerto Rico. Y pues lo reclutamos para que nos ayudara a desarrollar el negocio de banca comercial.
Y fue presidente del Banco de Fomento también.
Así por eso que te dije, exacto.
Con mucha experiencia. En el próximo segmento me gustaría entonces hablar un poco más de Oriental hacia el futuro y algunos temas también de la crisis financiera a nivel global en el próximo segmento de Economía Ciudadana. De regreso a Economía Ciudadana, le habla Miguel Soto Clas, presidente del Centro para la Nueva Economía. Mi invitado hoy, José Rafael Fernández, presidente y CEO de Oriental Bank. Y José Rafael, estábamos hablando de Oriental luego de la transacción donde adquiere los activos de Eurobank, un banco mucho más grande ahora. ¿Te representa eso para ti también una nueva responsabilidad, no tan solo con los accionistas del banco, sino con Puerto Rico?
Pues yo te diría que sí. Oriental antes del 2010 era un banco que tenía un perfil de riesgo diferente, tenía un perfil estratégico diferente, y estábamos como en neutro, viendo lo que estaba sucediendo en la banca en Puerto Rico. Luego de la transacción asistida por el FDIC de abril 30 del 2010, pues Oriental sube a ser el del noveno banco más grande en Puerto Rico al tercero, cuarto, y ahora somos el tercero más grande en Puerto Rico por activos. Así que ya de por sí eso pues presenta una responsabilidad institucional a nosotros hacia el país, ¿verdad? Y qué es lo que vamos a estar aportando a ese país. Creo que en mi carácter personal, pues también por una responsabilidad aún mayor, no solamente de liderar un grupo más grande, sino también el cómo uno ayuda a que ese equipo y esa lancha que ahora es un barco, pues se mueva en la dirección que uno quiere y que uno está planificando, y que sea una dirección que ayuda y que aporte al desarrollo en Puerto Rico. Yo creo que muchas personas piensan que debería estar, que la responsabilidad está sobre una persona. Yo pienso diferente. Yo pienso que uno tiene que distribuir esa responsabilidad, y que la definición de liderato no es de una persona, sino la definición de liderato es como uno hace un equipo que realmente comparta esa visión, y que no solamente la comparta, sino que ejecutemos fielmente en esa visión. Y en la medida en que lo hagamos, pues no depende de una persona, depende de un grupo de personas que efectiva y exitosamente logran el cambio.
Y hablemos un poco de todo esto que ha sucedido con Occupy Wall Street, estos movimientos que han estado reaccionando al sector privado, pero en particular a la banca. Uh-huh. Lo vimos en muchas ciudades de Estados Unidos, pero los vimos aquí. De hecho, yo creo que el campamento todavía lo tienen allí. Probablemente de los pocos campamentos, pues ya en Nueva York y en Los Ángeles los han sacado, pero el de aquí permanece. ¿Cuál fue tu reacción a esos grupos como banquero?
Pues yo pienso que es una reacción natural de un proceso donde llevamos un tiempo, no solamente en Puerto Rico, pero en el mundo entero, pasando por una crisis económica fuerte, donde la juventud es la que está llevando la mayor carga en todo el mundo. Piensas en España, casi el 50% de los jóvenes están desempleados. Aquí en Puerto Rico tenemos un desempleo del 16.3%, y me, tú conoces los números mejor que yo, pero estamos en 25, 26% de desempleo en los jóvenes. Así que para mí el Occupy Wall Street es un reflejo de la realidad económica, donde el mundo necesita que aumente el nivel de empleo, especialmente en las economías desarrolladas. Puerto Rico ha estado viviendo con 16% de desempleo más o menos por los últimos años. Y como que nos hemos acostumbrado a ese paradigma. Y esta juventud, pues, lo que está es recordándonos a nosotros: yo existo aquí, hay que hacer cambios. Y están aprovechando todo ese momentum en Estados Unidos y en el mundo entero para mandar su mensaje. Yo creo que el tema de Wall Street es por más que nada lo que sucedió en Estados Unidos, lo que llaman el bailout de estas grandes instituciones financieras, que en Puerto Rico también existió y existe, porque lo que llaman el too big to fail. Así es que yo creo que el Occupy Wall Street es un reflejo de cómo el gobierno tuvo que inyectar liquidez al sistema, tuvo que salvar unas instituciones financieras que eran muy grandes para dejarlas que perecieran, y se olvidó un poco de la masa. Y en el 1898, por allá, Ortega se describió rebelión de las masas. Pues estamos viviendo un poquito ese tema, donde pues la masa se va a dejar oír más, y yo creo que eso es muy bueno, yo creo que eso es saludable, yo creo que hay que saber cómo manejarlo. Y nosotros, desde el punto de vista de la banca, pues no creo que debemos ignorarlo, debemos al revés, deberíamos abrazarlo un poco, en el sentido de buscar soluciones y proponer soluciones como institución y como asociación o como grupo de bancos para poder ayudar al gobierno a atajar la crisis y ser más proactivo. Creo que nos falta mucho a la banca en caminar por ahí.
Y en el pasado tú te has expresado de la falta que hay de un nuevo modelo de banca para Puerto Rico. ¿Qué tú quieres decir con eso?
Pues yo creo que la banca en Puerto Rico tiene que olvidarse de infraestructura, tiene que olvidarse de seguir creciendo sucursales. Yo creo que ya eso paró, ¿verdad? Ha sido por razones obvias. Y creo que todavía en Puerto Rico hay demasiadas instituciones financieras. Lo que hace la banca no rentable, y al no hacerla rentable, pues no ayuda al que se crezca la parte prestataria de una manera robusta. Siempre está el factor económico, ¿verdad? La economía tiene que también mejorar. Pero si hubiera una banca más racional desde el punto de vista de costo de depósito, en Puerto Rico el costo de depósito es 120 bases puntos por encima del promedio de Estados Unidos. Pues el costo de depósito es la materia prima para los bancos. Así que si tenemos una materia prima que nos está aumentando en valor o en costo, pues se nos hace más difícil prestar con un buen margen. Así que yo creo que la banca tiene que redefinirse, primero en tamaño, todavía en tamaño, aunque se ha mejorado esa parte, pero también tiene que redefinirse en cuanto a cómo hacer banca. Aquí en Puerto Rico pues también tenemos una institución financiera que tiene el 50% del mercado de banca, y pues eso es un reto bien grande, porque no existe una motivación innata para la industria, especialmente de la institución mayor, el renovarse, el hacer cambio. Así es que hay que pensar bien cómo, desde el punto de vista de país, qué es lo que le conviene, qué tipo de banca es la que le conviene a Puerto Rico. Y en eso, pues, el gobierno tiene que ver, la empresa privada y la banca tiene que ver, y el regulador tiene que ver. Y yo creo que hay intereses encontrados en cada uno de ellos, y va a ser eso un poco más difícil ejecutarse.
Y en términos macroeconómicos, ¿cuál tú dirías que es el, vamos a decir, los principales problemas de Puerto Rico, el principal o los dos o tres principales problemas macroeconómicos de Puerto Rico?
Yo te diría que el costo energético es un tema que, gracias a Dios, ha salido a la luz pública muchos de los temas que hemos estado observando y viendo y hasta comentado. a través de la Asociación de Industriales, que yo participé junto con José Rossi, que estuvimos envueltos en ese tema. Así que el costo energético es algo fundamental para poder hacer a Puerto Rico más competitivo y para que la gente en Puerto Rico también no tenga que sufrir tanto, ¿verdad? Porque realmente los negocios, los individuos, más los negocios que vienen de afuera. Así que el costo energético es bien importante. A mí me parece también que hay que hacer una reforma laboral aquí en Puerto Rico. Si queremos ser más competitivos, atraer capital foráneo, pues no podemos tener todavía leyes laborales que no son, vamos a decir, no incentivan el hacer negocio en Puerto Rico. Dicho eso, tenemos que también ser sensitivos a las realidades de los empleados, ¿verdad? Así que tiene que haber un balance y hay que entrar en unos diálogos y unos consensos. A mí me preocupa grandemente el tema de los planes de retiro de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. Creo que eso es un tema fiscal que nadie ha estado tratando de... Nadie le ha metido el diente, como dicen. Difícil, pero eso es un tema bien, bien difícil también. Así que esos tres para mí son fundamentales. Estoy seguro que hay otros bien importantes también, pero por lo menos a mí esos tres son clave.
Y en Puerto Rico, yo creo que por muchos años y gran parte del problema también ha sido que hay una percepción de que todos estos problemas son problemas del gobierno. Pero ¿cómo tú ves el rol del sector privado en esto?
Yo lo que te iba a comentar antes de que le hicieras ese comentario, ninguna de las tres prioridades que mencioné, ninguna de las tres va a solucionarse sin que haya dolor. Porque las decisiones que hay que tomar son extremadamente difíciles. Así que el pueblo tiene que educarse y tenemos que educarnos todos para saber que lo que está sucediendo en Puerto Rico, para resolverlo, va a conllevar decisiones difíciles, decisiones dolorosas, y cada uno vamos a tener que pagar parte de ese precio. Yo miro mucho a lo que está pasando en el mundo entero, en Europa específicamente, y lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, en Irlanda, en Inglaterra, ¿sabes? Están tomando las decisiones bien difíciles y por eso hay tanta rebelión. Aquí tenemos que también tomar decisiones muy difíciles, que quizás son extremadamente dolorosas a corto plazo, pero es para el futuro de nuestros hijos y nietos. Yo te digo que yo tengo mis tres hijos de 20 a 15 y a mí se me hace muy difícil ver un futuro prometedor para ellos. Así que yo, desde el punto de vista de la empresa privada, liderando yo una empresa privada, trato de buscar consenso dentro de nuestro ámbito, ¿verdad?, de la banca y de nuestros clientes, para ver cómo podemos alcanzar algún tipo de consenso y ciertamente trabajar a través de entidades como el Centro de la Nueva Economía, porque ustedes obviamente han traído a la luz pública mucha de esta información.
¿Y cuál ha sido tu mayor orgullo y tu mayor decepción en la banca? Empieza con el orgullo y después dime cuál ha sido tu mayor decepción.
No lo pienso desde ese ángulo, ¿verdad? No le he dado mucho pensamiento al tema de orgullo o de qué es lo más que me ha provisto orgullo. Pero sí te puedo decir que en los últimos 3 o 4 años lo más que me satisface es saber que dentro de la crisis económica puertorriqueña y mundial, Oriental se ha mantenido como la única institución en Puerto Rico que no ha sufrido grandes embates y ha sido rentable durante todo este proceso. Hay momentos donde las instituciones se miden por su gran nivel de rentabilidad y de crecimiento en rentabilidad consistentemente, como lo fue Oriental, liderado por José Enrique desde el 88 hasta el 2004. Un récord impresionante. Yo digo que ahora la medición tiene que ser cómo tú le proteges el capital a los inversionistas, cómo tú no pierdes capital para los inversionistas. Ganas, pero no vas a ganar al mismo ritmo que ganabas antes. Así que para mí eso es motivo de orgullo. Ser joven y empresario que llevo 7 años de CEO, nadar por ese océano no ha sido fácil. Así es que el poder haber sobrevivido y continuar trabajando para seguir sobreviviendo, porque la crisis estamos, pues es para mí motivo de orgullo. para mí, decepción. Para mí la decepción más grande que yo te podría decir que siento es el que no hay, hay una falta de consenso, una falta de liderato, empresa privada, político. No nos atrevemos a meter la mano en el fuego. Y tenemos que romper esos paradigmas. Y soy el primero que tengo que hacer un cambio en ese sentido. Pero todos tenemos que arriesgarnos un poco más a tomar las decisiones difíciles. Y para mí es frustrante que a través de todo este tiempo se han empezado a tomar unas decisiones que son importantes y difíciles, pero nos falta mucho por caminar.
¿Y cuál sería tus consejos para la nueva generación de banqueros en Puerto Rico?
Observen bien lo que está sucediendo, evalúen la historia de los últimos 10 años y pongan sus mentes a trabajar creativamente para hacer una banca diferente en Puerto Rico.
José Rafael, gracias por tu tiempo. Hablaste de una falta de liderato en Puerto Rico y yo personalmente me siento que tú ya eres parte de ese nuevo liderato que la isla necesita. Y agradezco tu disponibilidad de aceptar ese reto a través de tu posición. Y también te agradezco por el tiempo que compartiste con nosotros hoy aquí. Así que hasta luego, amigos, aquí en Economía Ciudadana.
Radio Universidad de Puerto Rico y el Centro para la Nueva Economía han presentado Economía Ciudadana.